Jerry, pues Warnock derrotó a Loeffler. Ossoff pues va ganando contra Purdue. De hecho, según se nos informa, ha ganado ya. ¿Cómo recibe este resultado y qué es lo que hay que observar en próximas horas?
Y hay un ataque terrorismo en el Capitolio de los Estados Unidos.
Comentaba antes de cómo, si no hubiera sido por ese caos que en estos momentos impera al interior del Capitolio, la noticia de Georgia fuera 8 columnas en toda la nación.
Claro. Desafortunadamente es algo que inició el presidente de los Estados Unidos y eso va a tener que tenemos que juzgarlo. La historia lo va a juzgar muy, muy fuerte en contra de eso, porque es una desgracia lo que está haciendo, promoviendo la violencia y ataque en contra de nuestra democracia. Es un insulto a este gran país.
Por cierto, la noticia que me está llegando en estos momentos para beneficio de nuestros oyentes es de que la Guardia Nacional del Distrito de Columbia ha sido activada en el ánimo de contener la violencia que en estos momentos se desenvuelve en el interior del Capitolio de la Nación. Una persona se reporta como afectada por un disparo de arma de fuego. Pero bueno, volvamos a Georgia. Sí. Jerry, ¿cómo recibe los resultados de la elección en el Senado?
Pues lo que vimos es que la comunidad latina salió para votar y el poder del voto latino, claro, fue sentido. Y por eso tenemos los resultados que tenemos, porque el voto latino fue bastante poderoso y hizo la diferencia en estas elecciones.
Pónganos en perspectiva la victoria del reverendo Warnock, quien por cierto es pastor en la misma iglesia donde ofició en su tiempo el reverendo Martin Luther King Jr., ¿no? Que está tan presente seguramente su figura en estos días, su herencia. ¿Por qué es tan grande el ascenso de Warnock al Senado de la Nación?
Pues es algo importante, primeramente por la comunidad latina aquí en Georgia. Alivio económico sobre la pandemia es algo muy importante, es algo que el reverendo habló bastante sobre eso. Él habló también para asegurar que él está a favor de la reforma migratoria también, y eso es lo que andaba hablando en la con la comunidad latina. Eso es algo muy importante para nuestra comunidad en el estado de Georgia. Yo pienso que esas promesas fueron escuchadas y ahora va a ser el tiempo de tener que cumplir con eso.
Ahora comentaba anteriormente de cómo efectivamente la otra elección, la elección de John Ossoff a el Senado, en estos momentos se ha completado al 100% el conteo, se le da la victoria por algunos puntos porcentuales a Ossoff. Sin embargo, esto queda sujeto a recuento. ¿Prevé problemas?
Normalmente cuando hay un recuento no cambian bastantes votos, y también todavía se esperan votos del extranjero y votos de los que están en el ejército también en el extranjero. Tenemos que contar todos los votos para determinar quién va a salir adelante y asegurar que todos los votos sean contados, pero normalmente en este proceso no cuando se cuenta los votos otra vez, normalmente no cambian los votos por mucho para determinar o cambiar los resultados de la elección. Específicamente para la elección de Warnock, claro, la elección de Ossoff está más, la margen está más pequeña, eso es lo que puede considerar con eso, pero tenemos que contar todos los votos que todavía faltan y tienen hasta el viernes de llegar al estado. Uh-huh.
Ahora, con esta elección del día de ayer, Georgia seguramente se ha afirmado en el cambio político de estado sólidamente conservador. De repente ahora se alza como pues un verdadero estado campo de batalla, ¿no? ¿Cómo fue esto posible? ¿Quién lo hizo posible, Jerry?
Pues no hace mucho tiempo que los demócratas controlaban el gobierno aquí en el estado de Georgia. Eso es algo que debemos de aprender de la historia también, pero ese trabajo de promover involucración de la comunidad latina, involucración de la comunidad asiática, la involucración de la comunidad afroamericana. Eso es el trabajo que hemos hecho en varias organizaciones comunitarias que han hecho ese trabajo. Más de 10 años ya tenemos en ese trabajo para asegurar que las comunidades minorías sean movilizadas, organizadas para salir para votar y en favor de nuestros intereses como comunidad, sin afiliando a ningún partido. So, los resultados son una victoria para las comunidades, no solamente para el partido. El trabajo es de asegurar que la política esté centrada en la comunidad, y eso es lo que nos da el ánimo de lo que ocurrió, porque claro, las comunidades que sí salieron para votar, la comunidad afroamericana, asiática y latina, determinaron cómo salieron estas elecciones.
¿Y cree que este cambio llegó para quedarse? ¿Será irreversible? ¿Qué tan confiado se siente?
Pues eso es el trabajo que tenemos, dependiendo en los candidatos en el futuro, y sus promesas, y qué hacen los candidatos que fueron elegidos también, o que no hacen. La contabilidad de qué es lo que hacen o no hacen es importante también en la democracia, y ese es el trabajo que nos encontramos en estos meses que siguen, para asegurar que las promesas que dieron los candidatos, que cumplen con ellos cuando son oficiales electos. Y ese es el trabajo de la democracia, y tenemos que continuar nuestros esfuerzos como comunidad para empujarlos para la política que impacta nuestras vidas cada día, y para asegurar que la política salga como nosotros, para beneficio a nuestras comunidades.
Ahora, un líder nacional de políticas de inmigración comentó lo siguiente sobre lo que acaba de pasar en Georgia. Esta mañana se me hizo llegar este mensaje. Se nos dice que Georgia y además Arizona son los principales ejemplos de cómo organizadores anclados en comunidades de color ayudaron a construir electorados movilizados que produjeron mayorías multirraciales y victorias en el 2020, y que así están impulsando la transformación política de todo Estados Unidos. Coincide, por lo visto, en este comentario con este observador político.
Sí, esa es la forma en donde se encuentra el poder, es en la comunidad. La comunidad es asiática, comunidad afroamericana, comunidad latina, trabajando en conjunto para aumentar el poder de nuestra comunidad, no por lo político, pero aumentar el poder para la comunidad, para servir a la comunidad. Eso es la importancia y el cambio que viene, no solamente para aquí en el estado de Georgia, pero claro, ese es un ejemplo en cómo se puede aumentar poder en otras partes del país también.
Ahora, alguien nos comentaba también, el excongresista Luis Gutiérrez, justamente nos comentaba de que, bueno, parte del problema de que tenemos en estos momentos, este clima como el que estamos viviendo en el Capitolio de la Nación en estos momentos, y estos constantes infundios falsos de que en la Nación hubo fraude, pues que quizás todo esto se vaya a utilizar en próximas elecciones para dificultar el voto de la ciudadanía, para poner más candados al voto. Georgia ha tenido una tradición muy larga de ponerle candados al voto ciudadano. ¿Teme que esto pase en próximas elecciones?
Pues sí, y vamos a pelear. La legislatura empieza el lunes en el estado de Georgia, y ya hablando los republicanos sobre iniciativas para hacer más duro el proceso para ejercer el derecho de votar. Vamos a pelear bastante fuerte en contra de esas iniciativas, porque nuestras comunidades necesitan más opciones que menos opciones, específicamente en una pandemia. Y ya que ellos fueron los que promovieron los cambios que resultaron con las elecciones que vimos ahora, y ahora porque más comunidad de color votó y usó esos procesos, ahora quieren cambiarlo. Eso es racismo, y no deben de cambiar la política y acceso al proceso electoral solamente porque los afroamericanos, asiáticos y latinos aprendimos a ejercer las opciones, las varias opciones de ejercer nuestro derecho para votar. Y vamos a pelear muy fuerte en conjunto con otros grupos para asegurar que eso no ocurra aquí en el estado de Georgia.
Ahora ya por último, Jerry, algunos líderes cívicos defensores del voto de por ahí del estado de Georgia comentan que llaman la atención sobre la cuestión de las boletas provisionales, ¿no? Para que a aquellos votantes a las que usaron boleta provisional, pues deban hacer seguimiento con la oficina electoral del condado para darles cualquier información pendiente antes de las 5 de la tarde del viernes a fin de poder garantizar que su voto cuente. ¿Gusta comentar sobre esto o lanzar palabras de advertencia?
Sí, pues en eso estamos nosotros también trabajando con otros grupos para asegurar que cada voto que fue parte del proceso sea contado. Los votos provisionales se pueden curar y nosotros vamos a estar trabajando para asegurar que podamos curar los votos, los más votos posibles para asegurar que la comunidad sea escuchada.
Para que cada uno de sus votos provisionales, boletas provisionales, lleguen a contar al final. Pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. ¿Algún comentario final a manera de despedida, Jerry González?
Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo sé que mucha gente estaba poniendo atención sobre lo que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia. Muchas gracias por el apoyo de todo el país que hemos recibido, voluntarios y también recursos necesarios. Y aquí vamos a continuar con los esfuerzos porque el estado de Georgia ya está en la mapa nacional y aquí nos vamos a quedar y vamos a continuar a hacer el trabajo en conjunto con los otros grupos también. So, muchas
Claro que está en
gracias
el
a
mapa
todos.
nacional y seguramente está en el mapa mundial. Desde todo el mundo estuvieron puestos los ojos en el estado de Georgia para la decisión grande que acaba de ocurrir justamente la noche de anoche. Jerry González, mil gracias. Hasta luego,
Muchas
¿eh?
gracias. Hasta luego.
Hasta. Jerry González, fundador y director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos de Georgia, la Asociación Galeo, me acompañó desde Atlanta para comentar, repito, estos últimos resultados, trascendentales resultados de la elección de ayer en Georgia, que pues promete cambiar, de hecho ya lo está haciendo, la faz política, el rostro político en el Congreso de la Nación y particularmente en el Senado. Me despido solamente con la novedad que nos está llegando desde Washington, el hecho de que huestes incitadas por el propio presidente, convocadas e incitadas por Trump, acaban de tomar por asalto el Capitolio, lo han invadido, han ocupado la sala de sesiones plenarias, reventaron la sesión de certificación presidencial, se reportan igualmente algunos balazos, se reporta por lo menos un herido de bala en estos momentos, es un ambiente de violencia campal. Al interior del Capitolio. Repito, todo esto promovido desde el interior de la Casa Blanca. La alcaldesa de la ciudad de Washington acaba de convocar a la Guardia Nacional a hacerse cargo de la situación. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco le decía que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.